Saluda la carta.
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 Sabemos que te gusta estar bien.
Y a nosotros nos gusta decirte cómo lograrlo.
Bienvenidos al podcast de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Aquí te brindaremos consejos, te daremos respuesta a tus inquietudes más frecuentes, te vamos a contar historias que inspiran y lo mejor, todo esto en la voz de los expertos. Mi nombre es Henry Vinasco y aquí el menú lo decides tú.
Tú.
Saluda la carta. Los procedimientos estéticos, las cirugías estéticas, son posibilidades que tienen las personas cuando consideran que hay algún aspecto de su apariencia física que quieren modificar. Sobre estos procedimientos vamos a hablar hoy en Salud a la Carta, el podcast oficial de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Vamos a hablar con Dilson Ríos Romero. Él es médico de la Escuela de Medicina Juan N. Corpas, especialista en gerencia de la salud pública de la Universidad del Rosario y se desempeña en la Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control acá de la Secretaría Distrital de Salud. Dilson, ¿cómo está? Muchas gracias por el tiempo que nos dedica. El tema de las cirugías, de los procedimientos estéticos, es un asunto muy común en la sociedad bogotana al que acuden muchas personas y pues qué bueno tener una voz experta, una voz autorizada para orientar a todas las personas que nos escuchan.
Muchas gracias por la invitación. Sí es muy importante el tema de los procedimientos estéticos en particular.
Arranquemos por el inicio. Como estamos en Salud a la Carta, vamos a arrancar con la entrada. Dilson, ¿qué es un procedimiento estético y qué diferencia hay entre un procedimiento del que denominan mini invasivo y uno propiamente quirúrgico? ¿Hay uno que es más complejo que el otro? Algunos requieren anestesia, otros tal vez no la requieren. ¿Cómo podemos explicarle a los oyentes qué es un procedimiento estético y qué diferencia hay entre ellos?
Bueno, muy bien. Los procedimientos estéticos es como... tú lo mencionabas al comienzo, aquellos que pueden mejorar la apariencia de las personas, que mejoran su autoestima, la confianza en sí mismo, y se puede realizar en cualquier parte del cuerpo. Puede ser en la cara, o en el abdomen, en los miembros, ¿no? En cualquier parte del cuerpo. Los procedimientos mínimamente invasivos son aquellos que posiblemente se pueden hacer con anestesia local o no requieren de una internación o una hospitalización quirúrgico en sala de cirugía. Esos son los procedimientos mínimamente invasivos. Los procedimientos quirúrgicos pueden ser de dos tipos. Pueden ser ambulatorios u hospitalarios, dependiendo la complejidad de ese procedimiento quirúrgico. Ambulatorios es que la persona sí entra a una sala de cirugía, la participación de uno o varios cirujanos, requiere del anestesiólogo para entrar en un procedimiento de sedación y ese mismo día o al día siguiente puede la persona darse de alta. Y el hospitalario es aquel donde requiere quedarse hospitalizado para hacer seguimiento a su condición de salud durante un tiempo. Esa es como la diferencia que hay entre los procedimientos mínimamente invasivos y aquellos quirúrgicos propiamente dichos, que pueden ser ambulatorios o que pueden ser hospitalarios.
Bueno, Dilson, y siguiendo con esa diferenciación entre este tipo de procedimientos, ¿cuáles vendrían a ser los procedimientos mini invasivos más frecuentes?
Los procedimientos mínimamente invasivos quizá tienen que ver como aquellos, como la aplicación de algunas sustancias en la piel, como aquellos que se hacen desde la anestesia local, sin necesidad del requerimiento quirúrgico, como de pronto retirar una cicatriz, quizá de pronto retirar una uña encarnada, y esos que son procedimientos que no necesitan ir a un quirófano.
Y ya pasando al plano hospitalario, ¿cuáles serían esos procedimientos estéticos quirúrgicos que más se practican las personas?
Los procedimientos quirúrgicos estéticos que más se practican las personas son, por ejemplo, la corrección de nariz, que se llama rinoplastia. Por ejemplo, la mamoplastia, que es la aplicación de algunas prótesis o reducciones mamarias. También aquellos que son como de disminución de tejido graso o tejido adiposo, como lipoescultura, liposucción. Claro que pues es el cirujano plástico el que conoce mucho más a profundidad estos procedimientos, pero pues me atrevo a decir que se aplican, por ejemplo, todo el tema de abdominoplastia, los procedimientos que tienen que ver con ortopedia, como el túnel del carpo, algunas quemaduras, malformaciones congénitas y así, que requieren quizá una mayor complejidad del acto quirúrgico. Entre ellos, algunos pueden ser ambulatorios, otros requieren hospitalización.
Toda actividad, sobre todo cuando estamos hablando de procedimientos quirúrgicos, por ejemplo, pues tiene un nivel de complejidad y un nivel de riesgo. Incluso acudir a una consulta odontológica donde me van a hacer un tratamiento sencillo en los dientes, pues va a implicar un nivel de riesgo que será más alto o más bajo dependiendo de lo que uno se vaya a hacer, ¿no? Para este caso específico de los procedimientos estéticos, ¿qué riesgos corre la persona que se los va a hacer? ¿A qué riesgos debe prestar atención?
Bueno, eso que acabas de decir es muy, pero muy importante, porque precisamente el tema de los riesgos es lo que puede llevar a un paciente a requerir servicios adicionales y las complicaciones, algún servicio adicional que en este momento no hay. Pero sí, mire, ¿cuáles riesgos pueden llegar a tener? Por ejemplo, con la anestesia, la persona puede llegar a generar una reacción a la anestesia y requerir una prolongación en la intubación orotraqueal, que le coloquen oxígeno a través de un tubo a los pulmones, que en este momento prácticamente es difícil hacerlo. Segundo, que necesite vasopresor, que es a través de medicamentos mantener la función cardíaca, que también es necesario en las unidades de cuidado intensivo. Entonces, que hay riesgos adicionales, como por ejemplo hematomas, hay riesgos como cicatrices anormales, como la separación de la herida quirúrgica, como el entumecimiento o hormigueo en las manos o en un nervio que pueda haberse lesionado. Hay otros riesgos que están asociados generalmente a la cicatrización, y pues el riesgo más complejo podría ser la muerte. Hay riesgo de muerte porque cualquier cirugía se puede complicar. Es importante entender que los procedimientos estéticos tienen analizarse muy bien antes de realizarlo, porque son electivos, se pueden diferir, se pueden hacer en cualquier momento de la vida. No es necesario hacerlos ahora mismo, sino pueden dejar un tiempo donde haya menos riesgo para poder atender algún tipo de complicación. Entonces, es clave esta parte. Y cualquier procedimiento estético deja cicatriz, o deja una cicatriz que es un riesgo que debe establecer la persona antes de poderla autorizar o poderse someter a estos procedimientos.
Bueno, eso es importante entonces, que tanto el paciente como con el personal profesional en salud pues analicen los riesgos a los que va a conllevar cada una de estas intervenciones. Ahora bien, la pandemia infortunadamente continúa, no solo en Bogotá, no solo en Colombia, en el mundo sigue existiendo la pandemia del COVID. Si bien la vacunación ha avanzado, pues todavía tenemos una presencia de casos alta, fallecimientos, y lo que vemos en las noticias todos los días es que el sistema de salud está sometido a una presión alta en cuanto a la atención de personas que atienden todos los días, en cuanto a ocupación de camas UCI, pero no solamente camas UCI, sino en general de las camas hospitalarias. Viendo ese contexto, viendo el panorama como está, como dice la sabiduría popular, de pronto el palo no está para cucharas. Entonces, ¿sí valdría la pena hacerse en este momento un procedimiento estético o es mejor esperar a que pase esta situación, esperar a que el sistema hospitalario como que deje de estar atendiendo esa presión a la que se enfrenta todos los días y esperar un poco para hacerse un procedimiento de estos? ¿Usted qué opina, Dilson?
Pues la verdad es que en este momento hay que pensarlo dos veces, hay que analizarlo a profundidad, sí, es tan importante ese procedimiento que debo hacerme o no, o lo puedo aplazar. Pues a nivel nacional y a nivel distrital se han definido unas reglas, unas normas, donde prácticamente están prohibidos los procedimientos electivos, o sea, aquellos que podemos aplazar. Solamente se pueden hacer aquellos procedimientos prioritarios o urgentes que tienen que ver pues con dolor, con algún tipo de alteración funcional moderada o grave, o que sencillamente agravaría la condición del paciente si no se realiza, como los casos que tienen que ver con el cáncer. Pero un procedimiento estético que solamente pues quizá es para modificar o establecer algún cambio corporal, pues sí se podría aplazar, y la recomendación es que pues se aplace, porque de hecho están prohibidos. Entonces esos procedimientos quizá en este momento no le podrían garantizar, en caso de complicación, una unidad de cuidado intensivo, una cama de hospitalización o algún insumo, porque también ha habido desabastecimiento de insumos y de oxígeno. Entonces, el desabastecimiento de insumos y oxígeno puede, en un momento dado, poner en riesgo la vida del paciente, y pues ya hemos escuchado en algunos medios de comunicación que han ocurrido casos en que, pues, por alguna razón no ha habido la posibilidad de poder atender a estas personas que quizá tomaron la decisión de hacerse un procedimiento en este momento que no debería hacerse.
Bueno, son muy importantes estas recomendaciones. Hay que analizar antes de tomar una decisión como esta. Ahora bien, infortunadamente, Dilson, eventualmente uno ve en las noticias que hay personas que se hacen este tipo de procedimientos en peluquerías, en habitaciones de hotel, en consultorios odontológicos, lugares que aparentemente, bueno, pues en algunos no es solamente aparente, sino que está muy claro que no se podrían realizar este tipo de intervenciones, sean mini invasivas y mucho menos quirúrgicas. ¿En qué lugares, para que nuestros oyentes lo tengan muy claro, y cuando piensen en el momento en que ya sea viable, cuando piensen hacerse uno de estos procedimientos, lo tengan claro, en qué lugares se puede y en cuáles no se puede llevar a cabo este tipo de procedimientos, bien sean los mínimamente invasivos o los propiamente quirúrgicos? ¿En dónde se puede y en dónde no?
Bueno, hablando de las instituciones donde podrían practicarse estos procedimientos, cuando se pueda o cuando la alerta roja quizá ya baje a una alerta naranja, que haya disponibilidad de servicios de apoyo, pues son aquellas instituciones que tienen un reconocimiento a nivel nacional y que se encuentran habilitadas y se encuentran inscritas en un registro especial que se llama el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud. Ese registro es disponible a cualquier persona en cualquier parte del país. y que cualquier persona lo puede consultar y hace parte pues del sistema de información del ministerio. Entonces, un prestador de servicios, sea un profesional independiente o sea una institución prestadora de servicios de salud, para que pueda prestar el servicio debe de estar inscrita ahí en ese listado que está en el registro especial de prestadores de servicios de salud. Claro, y hay algunas instituciones pues que además de la habilitación han sido acreditadas, hay instituciones que se preocupan por invertir en la calidad de la prestación de sus servicios de salud, pues la idea es que podamos escoger esas instituciones que tienen altos estándares de calidad en la prestación de servicios de salud y que invierten también en seguridad del paciente.
Bueno, ahí hay una herramienta importante que es entonces la consulta de este listado. Pero ¿cómo puede acceder el ciudadano a consultar el listado? Digamos que a mí me va a operar el doctor Juan Carlos Martínez y yo quiero saber si Juan Carlos Martínez está habilitado para ese tipo, para desarrollar ese tipo de cirugías. ¿De qué forma puede acceder el ciudadano a ese registro?
Bueno, ya entonces hablando de las personas, porque podemos hablar de las instituciones, del prestador y de las personas. Porque ocurre aquí también otra situación y es que el cirujano plástico no sea cirujano plástico, o el cirujano estético no sea cirujano estético, o el dermatólogo no sea dermatólogo, etc. Entonces, tenemos que consultar dos registros. Uno se denomina el Registro Especial de Prestadores para que se encuentre autorizado y habilitado porque el sitio donde va a prestar el servicio ha sido reconocido de que tiene todas las estándares de calidad que dice una resolución que salió el año antepasado, que es la resolución 3100 del año 2019, que es la resolución que nos ayuda a determinar cómo se encuentran las instituciones o los prestadores de servicios de salud. Entonces la persona pone en Google REPS, Registro Especial de Prestadores, sale allí un link que se llama Registro Especial de Prestadores y da ahí para consultar. Luego con el nombre de la institución o con el nombre del profesional puede revisar que se encuentra o no está inscrito en este listado. Y el segundo registro que debe consultar el paciente se llama el RETUS. El RETUS es el Registro Único de Talento Humano en Salud. Ese registro también escribe en Google la palabra RETUS y allí sale y con el nombre del médico, porque ya ahí vamos a averiguar no por la institución ni por el prestador, sino por la persona, si sí verdaderamente es médico o no. Entonces ahí sale, es médico y cirujano general de la Universidad Nacional y tiene especialización en cirugía plástica de la Escuela de Medicina del Bosque o de la misma Universidad Nacional. Y entonces, ese Registro Único de Talento Humano en Salud le da la confianza a el paciente de que quien lo está operando sí es verdaderamente un médico graduado y que tuvo todas sus rotaciones para pues tener la idoneidad suficiente de poder tratar a los pacientes.
Bueno, entonces muy clave para los que nos están escuchando, consulten esos dos registros antes de realizarse cualquier procedimiento para que sepan que el personal que los va a atender pues está plenamente capacitado y podrá brindarles una atención pues profesional en el ámbito de la salud. Ahora bien, doctor, ¿qué aspectos relacionados con la salud debe tener en cuenta una persona que va a hacerse un procedimiento estético? Me explico. Yo tengo que tener presente de pronto exámenes previos que me haya tomado, tengo que informarle al cirujano respecto a enfermedades de base que yo ya tenga, debo preparar como mi agenda para tener tiempo para la recuperación? ¿Cómo qué tips le podemos dar a las personas que se quieren hacer un procedimiento de estos para que lo tengan en cuenta en relación con su salud?
Sí, bueno, de pronto me quedó por decir que hay sociedades científicas que agremian a las personas en el punto anterior frente al talento humano. Me quedó por decir que la Sociedad de Cirugía Plástica agremia a los cirujanos plásticos y quizá allí pues da también un tema de confianza de que se encuentra o haga parte de una sociedad científica. En el otro aspecto, sí, claro, muy importante conocer el estado de salud previo para cualquier procedimiento quirúrgico, no solamente para un procedimiento estético, pero en este caso, un procedimiento estético donde la persona se encuentra relativamente sana, se encuentra previamente sana, ¿sí? Pues, y se va a someter a un procedimiento quirúrgico invasivo, pues debe de chequearse a ver si tiene la presión arterial alta o posiblemente, ¿sí?, tiene un diagnóstico de diabetes o tiene alguna alteración en sus factores de coagulación o su corazón está funcionando bien. Por eso, antes de un procedimiento quirúrgico se hace una valoración preanestésica que lo hace unos médicos especializados que son los que van a, por decirlo así, garantizar o asegurar la oxigenación y el funcionamiento cardiovascular del paciente. Pero si tengo un antecedente previo, tengo que ser inmensamente sincero con el médico cirujano, con el cirujano plástico y con el anestesiólogo para decir y para que ellos tomen de acuerdo a esa historia clínica las decisiones de continuar con la programación del procedimiento o si definitivamente pues corre o hay un mayor riesgo realizar el procedimiento que quedar así o que no realizarlo. Hay procedimientos quirúrgicos que el postoperatorio, es decir, las lesiones que quedan después de la cirugía son tan complejas que impiden alimentarse bien, sobre todo aquellos que tienen que ver con cirugía maxilofacial. Hay procedimientos quirúrgicos que generan unos riesgos que tienen que ver con el tema de la coagulación, que son unos hematomas o unos morados muy grandes en el sitio de la lesión donde se incide para hacer el procedimiento quirúrgico. Entonces, en ese orden de ideas, si no se informa al cirujano previamente, si no se informa al anestesiólogo previamente, pues aumentará los riesgos y aumentará la necesidad de un servicio de los que posiblemente ahora no hay.
En ocasiones uno ve que, por ejemplo, los padres le regalan a sus hijos cirugías a manera de obsequio de cumpleaños. Casos de pronto algunas niñas a los 15 años le regalan una cirugía. Es como que ya no es si quiere fiesta o viaje, sino como que si quiere fiesta o quiere cirugía. ¿Qué edad mínima debe tener una persona para hacerse una cirugía estética? Y también como qué desarrollo fisiológico y psicológico debería tener la persona para poder tomar esta decisión con plena conciencia, con pleno uso de sus facultades.
Ahí es un tema bien complejo porque ya el gobierno nacional se pronunció ante prohibir procedimientos médicos y quirúrgicos estéticos para menores de edad y establece un régimen sancionatorio para quien viole esa prohibición, y esa es una ley nacional que es la ley 1799 del año 2016. Creería que a partir de los 18 años estarían prohibidos los procedimientos quirúrgicos. Sin embargo, por un requerimiento, una solicitud, una tutela. Hubo una sentencia en el año 2017, la sentencia 246 del año 2017, que determina que podrán hacerse procedimientos quirúrgicos después de los 14 años con el aval y el acompañamiento de sus padres. Pero quizá, de más de la voluntad que se tiene tanto del papá como que quiere lo mejor para su hijo, y de la persona que quiere hacerse la cirugía o el procedimiento quirúrgico, debe de establecer muy bien los riesgos y no solamente hacer una evaluación con el cirujano plástico, sino también con el psicólogo, con el efebólogo, que es un médico pediatra especialista en adolescencia, para que sean ellos quizá los que puedan de pronto asesorar la condición de riesgo que pueda tener un menor de edad, ya sea de carácter físico o ya sea de carácter psicológico. Entonces, muchos de los procedimientos que se hacen, a veces se toman las decisiones a la ligera y posteriormente el joven, ya cuando alcanza otro grado de madurez, se arrepiente de haber hecho o de haber realizado este procedimiento en una edad temprana. Quizá el padre de familia, por complacer el deseo de ese niño, no se tomó la decisión a conciencia e hizo falta una asesoría profesional quizá para poder tomar la decisión correctamente.
Dilson, infortunadamente cada año ocurren casos en los que personas que no son idóneas inyectan grasas, aceites u otras sustancias en los glúteos de sus pacientes, causándoles incluso la muerte. Es un tema que ha cobrado vidas. En la labor de inspección, vigilancia y control que ejerce la Secretaría Distrital de Salud acá en Bogotá, ¿cuáles son esas malas prácticas más comunes que se han detectado en relación con los procedimientos estéticos, para que sirva de bandera roja, sirva de alerta a las personas que nos escuchan, y si de pronto las ven, pues hombre, alerten a las autoridades?
Bueno, tú lo acabas de decir, hay malas prácticas que quizá de pronto me quedo un poco corto para saber específicamente aquellas que existan minuciosamente, porque es de la especialidad de cirugía plástica la minucia de estas prácticas que puedan ocurrir. Pero sí, aquellos procedimientos como inyectar sustancias que no corresponden o que no se encuentran reconocidas y avaladas por el Instituto Nacional de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, porque cualquier sustancia o cualquier insumo médico o cualquier elemento quirúrgico que se necesite tiene que tener el aval de el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Entonces, todas esas sustancias tendrán que tener un registro sanitario. Si hay alguna persona que no, o que utilice sustancias que no tengan registro sanitario, pues está cometiendo una falla, un error. Y pues aquellos procedimientos que quizá no se encuentran protocolizados dentro, por decirlo así, una norma interna que tiene cada institución desde sus procesos prioritarios. ¿Qué son los procesos prioritarios? Para explicar un poco. Los procesos prioritarios son aquellos documentos que tiene la institución o que tiene el prestador de servicios de salud, sea profesional independiente o sea una institución, una IPS, ¿sí?, donde describe detalladamente qué procedimientos va a hacer, cómo los va a hacer, quién los va a hacer y con qué elemento los va a hacer. Entonces, la resolución 3100 explica detalladamente que el prestador debe, de tal cual como está escrito en sus procedimientos, tiene que realizarlos y deberá realizarlos tal cual como los tiene escritos. Entonces, eso da una garantía frente a que hubo un estudio previo con una revisión de unas guías de práctica clínica para definir la evidencia científica que hay sobre los productos que se usan y la técnica que se realiza en la aplicación de esos procedimientos. Entonces, son los procesos prioritarios los que ayudan como a documentar muy bien esos procedimientos que se realizan. Entonces, si yo soy un paciente que voy a donde un cirujano plástico y que me voy a hacer una rinoplastia o un otorrino, sí, o me voy a quitar una cicatriz, pregunto cómo tiene establecido su merced los procesos prioritarios, cómo tiene establecido cómo me va a hacer el procedimiento, qué elementos va a usar, si esos elementos tienen registro sanitario o no.
Pues Dixon, le agradecemos mucho el tiempo que ha compartido con nosotros acá en Salud a la Carta. Entonces, esa es la recomendación que le hacemos a todos nuestros oyentes. Hay que estar muy pendientes de la capacidad hospitalaria, de tomar la decisión en el momento oportuno, de tomar la decisión a conciencia, con toda la madurez del caso, como ya nos ha aconsejado Dixon. Y bueno, Dixon, a usted nuevamente, muchas gracias por compartir su conocimiento, por tener esta charla con nosotros en Salud a la Carta.
Mil gracias por la invitación y estaremos atentos a cualquier inquietud.
Nos escuchamos en una próxima ocasión, acá en Salud a la Carta, un espacio poco acartonado y muy entretenido. Recuerda que aquí el menú lo pones tú.
Por eso síguenos.
Pregúntanos y cuéntanos qué te gustaría escuchar en nuestras redes sociales y en nuestra página web www.saludcapital.gob.co.
¡Salud a la Carta!
Alcaldía Mayor de Bogotá.